día de San José, el día del Padre, ¿no? Es un santo, el santo más grande, es decir, de mayor excelencia de todos los que existen después de la Virgen. Las gracias de Dios, dice San Bernardino, las gracias de Dios al hombre, las gracias que Dios nos da, están en proporción a la misión que nos encomienda. Las gracias que Dios da al Santo Padre, evidentemente, tienen que ser proporcionales a su misión, a su tarea, que es muy importante. Bueno, pues no hay misión más grande después de la que le encomendó a la Virgen que la que encomendó a San José. Cuidar de la Virgen y cuidar de Jesús, su Hijo. No hay otra misión, que es inmensa. También hay que tener en cuenta, para que no tengamos miedo a lo que Dios nos pueda pedir, a ser misioneros en un ambiente difícil, en la vida ordinaria, también ahí Dios nos da las gracias necesarias, según la misión que tengas encomendada por Dios, sabiendo que Dios no elige a los que son capaces, sino que capacita a los que elige. Aunque tú te sientas sin fuerzas, si Dios te dice, tienes que trabajar aquí, en este colegio, en este barrio, tienes que ser ejemplo, te va a capacitar Él. No te mires mucho a ti mismo, que todavía no estás armado por la misericordia de Dios. Dios capacita a los que elige, ¿no? Aunque seamos muy pobres. Y a veces con personas muy sencillas, quizá con pocos valores, ha hecho increíbles maravillas. Uno piensa, por ejemplo, en la proverbial ignorancia de lo académico, del latín, de tal, del padre de San Juan María Vianney, que bueno, que quizá también se ha exagerado en eso, ¿no? Pero lo que ha hecho Dios con ese instrumento aparentemente pues poco inteligente, ha sido cosas impresionantes. Claro, estaba el cura de Ars, como tantos, como todos los santos, estaban vacíos de sí mismos. Y entonces Dios hace maravillas con las personas que se vacían del yo, ¿no? El lugar que en nosotros ocupa el amor propio le pertenece a Dios. Quita el amor propio y pone el amor de Dios. Lo de San Agustín, ¿no? Si tienes una botella llena de vinagre y quieres llenarla de miel, vacía el vinagre y Dios lo llenará de miel, que es su misericordia y su ternura. Por eso la lucha en nosotros contra nuestros egoísmos es la lucha por nuestra santidad. Esa ascética del esfuerzo, del morir a nosotros mismos, está en función de que Dios, del amor de Dios, de que Dios nos llene, ¿no? José es una persona, dice San Juan Pablo II, San José es una persona muy querida y muy cercana al corazón de la Iglesia y a cuantos tratan de conocer los caminos de la santidad y ser fieles a ellos. Eran necesarias, sigue diciendo el santo Juan Pablo, eran necesarias almas profundas como Santa Teresa y los ojos penetrantes de los contemplativos para que pudiesen ser revelados los espléndidos rasgos de José de Nazaret, aquel de quien el Padre Celestial quiso hacer en la tierra el hombre de su confianza. O sea que viene a decir San Juan Pablo II que la figura de San José se ha ido agigantando en la conciencia de la Iglesia. Y Santa Teresa de Jesús, un alma penetrante, contemplativa, captó la grandeza de San José. Y no solamente ella, ¿eh? San José le tiene como patrono, no es patrono de la Iglesia Universal, pero le tiene como patrono muchas congregaciones, ¿no?, que han visto en él pues un santo referencia, grandioso en su sencillez. El hombre de confianza de Dios, o sea, el hombre que confía en Dios, lo veremos después, y también el hombre en el que Dios confía y puede confiar. Es muy bueno tener una persona así, ¿no? Se dice, por ejemplo, de San Juan Pablo II, ¿no? Que cuando tenía... San Juan Pablo II cogió a Ratzinger, y le tuvo a su lado siempre. Cuando cumplió 75 años, iba a cumplir 75 años, le escribió una carta a San Juan Pablo II personal y le haciendo de bueno, los elogios, ¿no?, de su cardenal propósito de la fe, ¿no? Y le dijo, bueno, todo lo que tal, y por favor, no hace falta que me presente la carta de renuncia que tiene que cumplir, que tiene que hacer a los cumplir 75 años. Usted va a seguir. Y cuando cumplió los 80 años, le dijo, no me presente porque usted va a seguir. Pero claro, era un hombre de confianza de Juan Pablo II, ¿no? Cuando había algún negocio, eso me lo dijo un obispo, ¿no?, que ya murió, Romero Pos, que era de la fe de la Conferencia Episcopal. Dice, y se lo había contado aquí, cuando Juan Pablo II tiene una dificultad, un problema, dice, ¿qué piensa de esto Joseph? ¿Qué piensa de esto? La seguridad. Un hombre de confianza, ¿no?, de confianza que te asesora. Bueno, San José es un hombre de confianza de Dios. Cuando tiene un problema, una dificultad, Dios, un tema que resolver, San José, ven. Este es José, ¿no? Es un magnífico modelo para la santificación personal en la vida cotidiana. El Beato Pablo VI dice, aceptar como programa la vida cristiana resulta hoy un ejercicio fuerte, lo estamos viendo en el retiro. Que el Evangelio sea mi programa de vida, en un mundo que no vive el Evangelio, si siempre es difícil vivir con plenitud el Evangelio, si además estás viviendo en un entorno que no lo vive, es un programa de vida difícil. Y decía él, que San José os enseñe cómo hacerlo. Y San Juan Pablo II dice, San José es maciza constelación de que para ser buenos, maciza constatación de que para ser buenos y auténticos seguidores de Cristo no se necesitan grandes cosas, sino que se requieren solamente las virtudes comunes, humanas, sencillas, pero verdaderas y auténticas. Es decir, es el santo que te dice que la santidad está a la altura de tus manos, al alcance de todos los bolsillos, que hace falta tener sencillamente rectitud de intención y determinación a purificar el corazón. Y ya está, de dejarte hacer por la gracia. Que no hay que hacer cosas raras o cosas exageradas, ¿no? Que la gracia de Dios no está, como dice la Sagrada Escritura, al otro lado de los mares, o en las estrellas, o más allá de las montañas. Que la gracia de Dios está en tu cocina, en tu habitación, en tu biblioteca, en tu sala de trabajo. Ahí está Dios. Mira a ver cómo vives eso. ¿Cómo lo harías, San José? Bueno, pues vamos a ver algunas, quizá tres, si nos da tiempo, virtudes de estas sólidas que resplandecen en San José y que nosotros, asomándonos un poco al ejemplo y al alma de este hombre, podemos quizá, pues, copiar en nuestra vida, ¿no?, aplicar a nuestra vida. Esto es muy de San Ignacio, ¿no?, aquello de reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Es un proceso propio de la gracia, de la oración, ¿no? Cuando tú estás viendo, porque los santos son evangelio vivo para nosotros. Cuando tú contemplas las virtudes o los hechos ejemplares de los santos, estás viendo y la gracia de Dios actúa, y entonces dices, bueno, contrastas contigo, ¿cómo tengo que vivir yo eso, ¿no? Eso es reflexionar sobre ti. Por otro lado, es lo de siempre, un buen ejemplo, lección vista, lección aprendida, lección practicada. Lo que importa es que veamos, que garanticemos que la lección que vemos sea buena. Este es el problema, ¿eh? Miren que para luchar contra los enemigos del alma, mundo, demonio y carne, cada uno necesita una estrategia distinta. Para luchar contra el enemigo del alma, que es el mundo, los criterios del mundo, la mundanidad, tenemos el Evangelio y los criterios de Dios y los criterios de los santos, porque los santos son el Evangelio vivo. Y si quieres, o una de dos, lección vista, lección aprendida, ¿qué es lo que ves? ¿La televisión o el Evangelio? Lección aprendida y lección practicada, claro, según lo que veas. Entonces, tenemos que hacer contrapesar la mundanidad a base de lecturas espirituales, de oración, de vida de los santos. Por eso la lectura espiritual tiene mucha importancia en nuestra perseverancia, ¿no? Que si, por otro lado, eso es normal, ¿no? O sea, si tenemos mucho, tenemos mucho cuidado de los alimentos, lo que entra en el estómago, que no nos haga daño, tenemos que tener un poco más de cuidado todavía con los alimentos que van al alma. Eso nos preocupa muy poco. Que mi hijo esté viendo lo que quiera en la televisión a las 3 de la mañana. Hombre, mi hijo, o mi esposa, o mi esposo, o mi abuelo, quien sea, hay cosas que no se pueden ver, porque el veneno no es para mayores de 18 años. El veneno no se puede ver en ninguna parte. Y hay determinados programas y determinadas series que es veneno puro para el alma. Las cosas que sí, que por edad, pues un niño no lo digiere bien, mayores de 18 años. Y a otras personas no les hace daño, no es veneno. Pero hay otras cosas que son perversiones en sí mismas. Hay que tener cuidado con qué alimento alimentamos el alma, ¿no? Y no olvidemos que los ojos son las ventanas del alma. Bueno, pues modelos. Jesús, digo José. José, en primer lugar, es un hombre de fe y ejemplo de obediencia. Esto es quizá lo que más descuella en él. Y en cuanto abres el Evangelio, te encuentras con esto, ¿no? Hombre de fe, es decir, un hombre que se fía en todo de Dios. Un alma abierta a Dios, a lo sobrenatural. Esta apertura a Dios es el primer paso de la fidelidad. Que seamos receptivos a lo que Dios nos pueda decir. Claro, él vivía, y en eso sí que es diferente a la sociedad actual, él vivía en un mundo como... Como en general ha sido lo ordinario en España durante muchos siglos, ¿no? Una sociedad cristiana, abierta a Dios, en que el creer en Dios no era un problema, en que el creer en Dios no era motivo de estar acomplejado, sino todo lo contrario, era lo sencillo, lo espontáneo, que los padres pues transmitían la fe a los hijos. Pero en ese ambiente en el que lo exterior facilita la fe, bueno, pues tenemos más ventajas. Aunque bueno, también es verdad que tiene alguna desventaja, ¿no? Porque te puedes acostumbrar. Pero en general es verdad, un ambiente cristiano donde las leyes son cristianas, donde todo el mundo se bautiza, donde crecen los hijos, hay muchas preocupaciones que no tienes que tener, pero ahora sí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. En esos lugares es muy fácil, en esos momentos es muy fácil que haya personas buenas, ¿no? No es cuestión de nostalgia, ¿no? Porque no tenemos... Pero a veces sí que viene bien contrastar, ¿no? Cuando yo estuve leyendo alguna cosa para escribir algo sobre los mártires de Nembra de Asturias. Los mártires de Nembra les han beatificado pues, el año pasado, ¿no? Era el cura, el sacerdote de 60 y tantos años, casi de 70, y 3 laicos del pueblo, que eran los 4 de la adoración nocturna. La adoración nocturna ha hecho mucho bien en la iglesia, mucho bien. Muchos de los mártires laicos, casi todos, eran de la adoración nocturna. Y claro, había algunos adoradores nocturnos, entonces el párroco este, mártir, promocionó en Nembra la adoración nocturna y venían de los pueblos de al lado a adorar pues, al turno que les correspondía. Algunos de ellos tenían que andar en aquellos tiempos 4 horas entre ida y vuelta porque venían, ¿no? En invierno y en verano, ¿no? Eran obreros de la mina, eran mineros, y claro, familias en que familia de 9, 10, 12 hijos, salían 5 o 6 de ellos, religiosas o sacerdotes, claro. Así se evangeliza el mundo, ¿eh? Con esas familias. Yo, cuando he estado el mes de enero, he estado en El Salvador, en Guatemala, he pasado por allí 3 o 4 días, y luego he estado en Arlington, y vas viendo las huellas de la evangelización de España, ¿no? En Guatemala, en la ciudad de Guatemala, la capital, fui a ver a los franciscanos de la antigua Guatemala, estuve celebrando con los dominicos de la parroquia de San Martín de Porres, y luego estuve en el colegio de los jesuitas. Los jesuitas, los dominicos y los franciscanos que estaban allí, mayores de 70 años, eran españoles todos. Uno de Palencia, otro de Bilbao. El padre Gutiérrez era de Bilbao. Concelebré con él en la misa, era jesuita. Y le dije que iba a concelebrar con él y él pensaba que yo me quería confesar. Pero bueno, está mal, me puedo confesar también, pero yo lo que quería es concelebrar. Es que no entendía. Porque ya estaba mayor. A la misa le iba mucha gente. Ya concelebré con él. Y se le iba a la cabeza y le dije, padre, ¿qué va por aquí? Y celebra siempre solo. Yo no sé cómo terminar de la mesa, ¿no? Y al final dice, porque yo había salido y no me había presentado, allí se presentan todos, es una cosa muy, muy bonita, ¿no? Y dice, al final, el padre Gutiérrez, padre, digo, hermanos, he estado concelebrando con este sacerdote que yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Dice, así que lo mejor es que se presente. Pero te da una pena porque ya no hay más jesuitas. Ellos, la comunidad, ha hecho ahí una universidad, ¿no? Ya no hay más. Había otro que la había visto antes, el padre Gama, que también estaba con un corset porque tenía osteosclerosis, se había caído, estaba. A mí me ha salido muy buena, pero ya no hay más. Y me dice el padre Gama, mira, esta es mi familia, una foto en blanco y negro, y eran 7 sacerdotes, 2 religiosas y 1 que se casó. ¿Vale? Al final de la misa, celebré la misa con él y llegamos a la sacristía y me dice el padre Gutiérrez, no hay, yo siempre predico, pero hoy no, porque hemos empezado la carta a los hebreos. Y eso es un lío, no hay que la entienda. Es buenísimo. Bueno, hombre es bueno, luego el dominico que era de Palencia, pues lo mismo, ¿no? No, era de Córdoba, el dominico de Córdoba, pero no tenía ningún acento, llevaba 40 años allí. Las familias de España, la gloria para Dios, ¿no? Familias, claro, que estaban pensadas en la providencia de Dios para que explotasen misioneros por todas partes. Bueno, pues ahora es otro momento, espero que vengan de evangelizarnos a nosotros. Esa es la realidad. Pero esto es lo que os decía de Nembra, ¿no? Que les mataron por ser fieles, y estos eran mineros de la adoración nocturna que rezaban. Son mártires. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde están esas familias? ¿Dónde están esas familias? Esa es la fe, ¿no? En la que participaba San José, claro, una fe impresionante, ¿no? La apertura a Dios. ¿Qué quieres, Dios mío? Estamos dispuestos a lo que tú nos pidas, ¿no? Por eso, claro, dice el padre, el Juan Pablo II, en la exhortación que hace de San José, dice él que San José tuvo la anunciación nocturna personal suya, una anunciación, claro, cuando el ángel viene. Después de la anunciación, porque él no sabía nada y la Virgen no le dijo nada, y ya él le dice, José, hijo de David, no tenga reparo en recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo que se ha concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Aquí tienes la prueba. La prueba de Dios. Dios aprieta. Prueba la confianza. Y si el hombre es de fe, prueba, prueba. Esto es un dato. ¿Qué es la anunciación personal? Se le aparece en el ángel de noche. Oye durante la noche las palabras concretas del ángel, las palabras que son explicación y al mismo tiempo invitación de parte de Dios. No temas recibir en tu casa a María, le dice. O sea, es el santo que puede recibir de Dios órdenes y consuelos inefables y grandiosos. Esta mujer, le dice Dios, que ha concebido virginalmente, eres testigo de la virginidad, acógela. ¿Cómo una razón humana va a entender eso? O sea, el contraste en el corazón de San José tenía que ser pasmoso, pasmoso, hasta que Dios actúa, después de haberlo pasado fatal, ¿no? Por tanto, un hombre de fe, abierto a Dios y abierto a las pruebas de Dios, y en el que Dios confía. Y luego otro momento importante de la obediencia de San José, por citar dos, es la huida a Egipto, ¿eh? Donde viene otra vez el ángel por la noche, ¿eh? El niño recién nacido. O sea, los caminos de Dios, cuando uno lee el Evangelio así, dice, Señor, ¿de qué me puedo quejar? Me empeño muchas veces, Señor, de hacerte pasar a ti por mis criterios y meterte en mis caminos de lógica humana, y tú eres desbordante, incontrolable. ¿Quién soy yo para decirte lo que tienes que hacer y cómo tienes que salvar y cómo tengo que ser yo santo? Dímelo tú, Señor. Dios es el totalmente otro en punto amor. Es un mar de amor. Y si tú quieres mojarte, métete en el mar. Y si quieres dejarte amar, métete en el mar y ya está. Y calla, y calla. No patalees, no protestes. Y delante de Dios tenemos que estar en silencio, adorando. Entonces, claro, San José, nada, los caminos de Dios son esos, o sea, que no nazcan, que el niño no nazca en Nazaret, donde la casa era pobre, pero bueno, no era una casa. Fuera, fuera, nada de posesiones, id a la aventura, a ver dónde nace el niño, sin saber dónde. Y al final, pues el mismo día del nacimiento se enteran que tiene que nacer en una cueva. Pero luego vienen los reyes, vienen los magos, es un lío de sorpresas. Y al final huye a Egipto porque le van a matar. Mira, Señor, eres incomprensible. Y es que además no solamente eso lo hace con su hijo, es que lo hace con todos los que se acercan a él, ¿eh? Porque a San José le meten la rueda de las pruebas, ¿eh? Y a la Virgen también, claro. El actuar de Dios es sorprendente. Es, por otro lado, es apasionante, ¿no? Es impresionante porque notas que la fuerza fundamental del actuar de Dios es un amor infinito. Eso sí. Y eso es lo que te da paz. Y es lo que te invita, si lo captas, a dejarte llevar por esta noria de locuras. Entonces le dice a San José por la noche, ahora no ha habido una anunciación antes a la Virgen. La Virgen esto, aquí no. Le dice, José, le dice el ángel a medianoche. Claro, cuando veía a San José, veía que venía el ángel, se tendría que poner ya del corazón. Coge al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. Y inmediatamente, de noche, coge, llamó a la Virgen, María, vamos, que me ha dicho el ángel que nos va. Coge al niño, recibe órdenes que son sorpresas. Pero vamos a ver, Señor. ¿Tú no puedes que Herodes no sea tan loco? ¿No puedes darle, pues qué sé yo, pues una angina de pecho? ¿Quitarle del medio de alguna manera? Bueno, pues José no protesta. José no dice al ángel, pero te has dado abriendo un ojo solo. Pero no te das cuenta qué hora es. ¿No ves que el niño no ha mamado? ¿No ves que... No ves que la Virgen, no, ya no le diría a San José, no es por mí, por la Virgen, pero tú te crees. ¿No te das cuenta? Coge ahora mismo. Es que esta fidelidad es otra cosa. José, hombre de fe y ejemplo de obediencia a Dios. Segunda cosa, otro rasgo, otra virtud, ¿no? Hombre de profundo silencio interior. Hombre de profundo silencio interior. No, San José no es alborotado. Es sereno. No es alocado. No tiene un activismo de uno para otro, incontrolado, superficial. Ese silencio interior le hace reaccionar con serenidad ante las pruebas de Dios y ante los consuelos de Dios, claro, porque tampoco cuando está consolado tampoco está saltando, dando botes por ahí, haciendo, no, contándoselo a todos, no, también sabe disfrutar, ¿no?, de las alegrías de Dios, inefables, ¿no?, que tienen una reverberación en su alma profunda, gozar de Dios como pocos. Eso es un silencio interior grande. Es ese silencio, esa dimensión sobrenatural en la que se mueven los santos, ¿no? Que lo hacen con más naturalidad, se mueven ahí con más naturalidad que lo que nosotros lo hacemos en el mundo natural, ¿no? Por ejemplo, lees a mí el libro de las últimas conversaciones de Benedicto XVI, ese libro, entrevista, lo lees, ves cómo responde este hombre y digo, este es un hombre de Dios, ¿no? Porque ves que son cosas que le salen, ¿no? O sea, jamás hace ninguna palabra que sea de vanidad, de autocomplacencia. Si el que le está preguntando, está pidiéndole algo, dice, usted sabe muchos idiomas, dice, bueno, no. En realidad, el único que domino es el latín. Pues llevas 20 años en Italia. No, pero no, el italiano no lo sé con perfección. Sabe italiano, francés, inglés, hebreo, italiano y griego, y alguno más. No sé. O sea, que es una sencillez que hace que lo último que haga es pavonearse de algo. Y siempre se pregunta alguna cosa de algo que le han hecho, justifica, pero no postizamente, sino es lo que le sale. O sea, le sale por la boca la gracia de Dios, ¿no?, la virtud. Ese es un hombre santo. Un hombre de Dios. Bueno, San José era así. Alma que sabe discernir y reaccionar con responsabilidad y con prudencia. Alma contemplativa ante las dificultades, ya sea la incertidumbre ante la concepción virginal de María, que está viendo que su mujer, con la que todavía no convive, pero ya está desposada, según la ley ya estaban desposados, pero no convivían juntos todavía, se da cuenta que ella va a tener un hijo. ¿Y entonces qué hace? Pues lo mismo que hacía la Virgen, darle vueltas en su corazón. San José hace lo mismo. Calla, sufre en silencio, no entiende. No se alborota, no hace huelgas, no rompe la puerta. Espera, hasta que venga la señal de Dios. Ante la inmensa alegría de la encarnación, cuando ya se da cuenta de que su mujer, es la madre de Dios. Esto debió de reventarle el corazón de alegría. Después del dolor, vino el contraste de una inmensa alegría. Va a nacer Dios de mi mujer. Entonces le entrarían unas ganas de irse, de desaparecer. Yo no soy digno. Es el contraste, ¿no?, que se da en el corazón de este hombre. Luego las dificultades concretas previas del nacimiento, cuando le cerraban las puertas en Belén, sus familiares, sus conocidos, cuando veían que iban a hacer, que venía la mujer para dar a luz, decían, no, San José se pone nervioso. Claro, porque dice, Dios mío, pero qué mal estoy haciendo lo que me encargas. Y no lo estaba haciendo mal. La Virgen ya le ayudaba, ¿no? Bueno, todo eso está delatando un corazón sereno, sencillo, ¿no?, humilde, grande. Y luego, por decir otro rasgo, ¿no?, que hay muchos más, ¿no?, yo creo que es un hombre modelo de pureza y de castidad, que no nos viene mal, ¿no?, la mentalidad hedonista que estamos viviendo, ¿no?, en la familia también. las infidelidades matrimoniales, que empiezan ya en el noviazgo, ¿no? Qué poco sentido de la fidelidad y del amor. Es verdad que San José y la Virgen, por un designio especial de Dios, porque era una cosa totalmente atípica, totalmente extraña a la mentalidad bíblica, ahí actuó el Espíritu de Dios, de tal manera que la Virgen propuso a José vivir virginalmente, no castamente, porque hay una castidad que afecta a los esposos en sus relaciones sexuales, que tienen que tener relaciones sexuales castamente, es decir, santamente. Las relaciones sexuales de los esposos no se inspiran en los burdeles, es evidente. Hay una manera real, casta, limpia y gozosa también de la relación sexual. Pero incluso por inspiración del Espíritu, la Virgen había propuesto a San José vivir virginalmente, no tener relaciones. Un contrapunto, ¿no? Para llegar a ver la belleza de la castidad y del amor. Entonces, en un mundo en el que la infidelidad, pero desde el noviazgo, ¿eh? O sea, es que la cosa se plantea un poco seriamente. O sea, si tú tienes novio, claro, se dice pareja, y eso ya es ambiguo. ¿Qué significa pareja? ¿O cuántas parejas puedes tener a la vez? Porque da la impresión de que se dice eso. Ya no se habla tanto de esposo y esposa, novio o novia, sino pareja en general, claro. Porque el trasfondo está, pues, diluido. Pero claro, si yo tengo una pareja, parece que no me comprometo seriamente. Puedo estar haciendo guiños a mi compañero de trabajo, al vecino de al lado, pero tengo una pareja. Hombre, chico o chica, si tienes una pareja, si tienes un novio, hay cosas que tienes que guardarte, ciertas cautelas con otras personas. Eso no es noviazgo. Pero es que pasa también en el matrimonio. Estoy casado. ¿Y tú qué estás haciendo flirteando? Bueno, hay cosas que vosotros sabéis mal, ¿no? De ruptura. Qué dolor, la falta de virtud, incluso de valores humanos en esto. Porque después de 40 años que te digan, es que ese matrimonio, que llevan 40 años juntos, se han separado, pero es que ella se ha ido con una mujer. Estos son locuras. Locuras, ¿no? San José. ¿Ves a San José? Dios mío. Modelos así, hombre. Modelos así. Castidad. Amor verdadero, auténtico, sacrificado, humilde, sencillo, con una limpieza de corazón. Tenemos que decir no a todo lo que es impuro, a todo lo que es indigno, a todo lo que es un puñal contra la relación familiar. Hay que construir desde ahí. Y San José nos ayuda. El otro día, con esto terminamos, porque el otro día estamos leyendo un libro que es muy bonito, por cierto, que es el camino de la biografía, la biografía de la hermana Lucía de Fátima, que acaba de salir de las caminas de Coimbra, donde ella está. Y claro, cuenta su historia, cosas que yo no se sabían, claro, porque lo que sabemos de Lucía, lo que ella ha contado en sus memorias, cuando se aparecía la Virgen, claro, como su madre, Ana Rosa, viendo la reacción que estaba viendo la gente, vamos, se enfadó muchísimo con Lucía, que era una mentirosa y tal, la hizo sufrir muchísimo. Pero claro, lo que no sabíamos es que Lucía era la niña preferida de su madre. Era la más pequeña. Con la anterior le separaban 6 años. Era la niña de la familia que todas la tenían como un tesoro, ¿no? Simpática, con memoria, agradable, buena, y su madre la adoraba, y su padre también, ¿no? Entonces, el libro este, pues, cuenta un poco las escenas de la familia, de la infancia, ¿no? Cuando tenía 4 o 5 años. Cuando fue a hacer la comunión, dijo, mamá, yo quiero hacerme, porque para la primera comunión, quiero vestirme con un tul de estos y me lo voy a hacer. Y dice su madre, sí, háztelo, pero tienes que hacer otro para fulanita, que es pobre. Y dice, mamá, si no me da tiempo, bueno, pues mira a ver cómo lo haces. Entonces empezó a trabajar, a hacer punto ya. Y vino por la noche su padre. Y le dijo su padre, Lucía, ¿pero qué estás haciendo? Papá, no me molestes porque tengo que trabajar mucho, porque voy a hacer dos chaquetitas, una para mí y otra para tal. Dice, porque para la primera comunión. Me ha dicho mamá que tengo que hacer primero una para la pobre y luego una para mí. Dice, bueno, pues yo te voy a ayudar, dijo el padre. Y entonces el padre se sentó y empezó a deshilar la lana y vino Rosa a decir, pero si tú eso no lo has hecho nunca, no tienes ni idea. Y entonces la mamá le enseñó a su padre cómo se deshilaba la lana para dar a la niña. Y entre tanto la otra estaba haciendo la comida y venían los hermanos, estaban cada uno en su trabajo. Y el papá con la niña empezó a cantar una cancioncita a la Virgen María y la madre empezó a seguirle la canción. Entonces terminó toda la mesa, toda la familia cantando una canción a la Virgen mientras estaban trabajando cada uno de los hermanos. Escenas familiares que son increíbles de lo que hace la fe cristiana. ¿Qué tiene que ver esto con las madres de alquiler? Es terrible el engaño. Hay que volver a la sociedad cristiana, los valores del humanismo que son profundamente beneficiosos para el hombre. Lo otro es una traición para los hijos que están naciendo en esas condiciones. Seamos santos, que es la mejor manera de trabajar por los hombres, por las familias, por la sociedad y por la gloria de Dios, ¿no? Bueno, San José es este, nos ayuda en esto. Así que vamos a intentar imitarle, vivir muy bien su fiesta.